Cuentos de Miguel Tadeo. Un viaje al mundo de la literatura de ciencia ficción y fantasía. Novelas, cuentos, relatos cortos, ciencia y tecnología unidas con un poco de imaginación.
¿Qué tal, amigos? Están ustedes en los cuentos de Miguel Tadeo, o sea, del mono que está ahora hablando. En esta ocasión les comparto uno más de los cuentos de Isaac Asimov. Esta es la segunda parte del cuento de la emisión pasada. Ya que escucharon la última pregunta, ¿por qué no escuchar la última respuesta? Estos dos cuentos los había producido para publicarlos ambos en las primeras emisiones de este podcast hace ya unos 3 o 4 años, pero perdí los CDs donde los había guardado y hasta hace poco los encontré, así que decidí publicarlos. Les pido perdón por la calidad del audio, como ya les he dicho, estos eran mis inicios como podcaster, pero creo que si leen el cuento al tiempo que escuchan el audio pueden mejorar tanto la experiencia de la lectura como la del escucha. Quiero compartir con ustedes también el libro que donde saqué estos cuentos. Lo tengo en formato de texto simple y para recibirlo, solamente envíen un correo a migueltadeo01@hotmail.com y con gusto les responderé y les regalaré el libro. Los invito a que sigan leyendo también los nanocuentos que me han dicho por ahí que sí los están leyendo, aunque pocos me siguen. Solo tengo 6 seguidores. Síganme, por favor. La dirección, por si no le han entrado a la onda del Twitter todavía, es http://twitter.com/MiguelTadeo01. De fondo están escuchando Living Inside the Shell, música de Kano Yuoko y letras de Shanti Snyder. Esta canción es la cortinilla final de la segunda temporada de la serie de anime Ghost in the Shell. Para los que viven en la Ciudad de México y no tienen problema con desvelarse, están pasándola en el Canal 22 a la medianoche. Si no pueden sintonizarla, pues ahí tenemos a nuestro buen amigo YouTube. Para finalizar las invitaciones, les quiero comunicar que me inscribí al concurso internacional de microrrelatos que organiza el Museo de la Palabra en España. El premio son 7.000 euros, así que corran y escriban su microrrelato. Sin más que decir por ahora, comencemos con la historia.
La última respuesta.
Murray Templeton tenía 45 años. Estaba en la flor de su vida y todas sus partes del cuerpo funcionaban en perfecto orden, excepto algunas porciones clave de sus arterias coronarias. Pero eso era suficiente. El dolor vino de pronto, ascendió hasta un punto intolerable y luego descendió progresivamente. Pudo sentir su respiración relajada y una especie de bendita paz lo invadió. No hay placer como la ausencia de dolor inmediatamente después del dolor. Murray sintió una ligereza casi aturdidora. Sintió como si se estuviera elevando en el aire y flotando. Abrió los ojos y notó con distante regocijo que los demás que ocupaban la habitación estaban aún agitados. Se hallaba en el laboratorio cuando el dolor lo había golpeado. Así, sin advertencia, se había tambaleado y había oído gritos de sorpresa de los demás antes de que todo se desvaneciera en una abrumadora agonía. Ahora, con el dolor desaparecido, los demás estaban aún viendo de un lado al otro, aún ansiosos, apiñándose en torno a su cuerpo caído, que se dio cuenta de pronto que estaba tendido boca abajo. Estaba ahí en el suelo, brazos y piernas abiertos, con el rostro contorsionado, y estaba allí de pie, en paz, observando, Entonces pensó: ¡milagro! Los chiflados de la vida después de la vida tenían razón. Aunque aquella era una forma humillante de morir para un físico ateo, apenas sintió una ligera sorpresa y ninguna alteración de la paz en la cual se hallaba inmerso. Pensó: debe haber algún ángel o algo viniendo por mí. La escena terrestre estaba desvaneciéndose. La oscuridad iba invadiendo su conciencia. Y a lo lejos, en la distancia, como un último vislumbre, había una figura de luz, vagamente humana en su forma, irradiando calor. Murray pensó: vaya broma, estoy yendo al cielo. Mientras pensaba esto, la luz se desvaneció, pero el calor siguió. No hubo disminución en la paz, pese a que en todo el universo tan solo quedaba él, y la voz. Y la voz dijo: he hecho esto tan a menudo y sin embargo aún tengo la capacidad de sentirme complacido con el éxito. Murray sintió deseos de decir algo, pero no era consciente de poseer una boca, lengua o cuerdas vocales. Pese a todo, intentó emitir un sonido. Intentó sin boca susurrar palabras o respirarlas, o simplemente impulsarlas fuera con una contracción de lo que fuera. Y brotaron. Oyó su propia voz completamente reconocible y sus propias palabras infinitamente claras. Murray preguntó: ¿es esto el cielo? La voz le respondió: este no es ningún lugar, tal como tú entiendes la palabra lugar. Murray se sintió azorado. Perdón si sueno como un estúpido, pero ¿tú eres Dios? Sin cambiar de entonación o estropear de alguna forma la perfección del sonido, la voz consiguió sonar divertida. Es extraño que siempre me pregunten eso. Por supuesto, en un número infinito de formas. No hay ninguna respuesta que yo pueda dar que tú puedas comprender. Yo soy. Lo cual es todo lo que puedo decir que sea significativo y que tú puedas cubrir con cualquier palabra o concepto que prefieras. ¿Y quién soy yo? Preguntó Murray. ¿Un alma? ¿O también solo soy una existencia personificada? Intentó no sonar sarcástico, pero tuvo la impresión de que fracasaba. Entonces pensó fugazmente en añadir un vuestra gracia, o santísimo, o algo para contrarrestar el sarcasmo. Y no pudo conseguir decidirse a hacerlo, pese a que por primera vez en su existencia, especuló con la posibilidad de ser castigado por su insolencia. ¿O pecado? ¿Con el infierno o con lo que le correspondiera? La voz no sonó ofendida. Tú eres fácil de explicar, incluso para ti. Puedes llamarte a ti mismo un alma si eso te complace. Pero lo que realmente eres es un nexo de fuerzas electromagnéticas, dispuestas de tal modo que todas las interconexiones e interrelaciones son exactamente imitativas de aquellas de tu cerebro en tu universo de existencia, hasta en más mínimo detalle. De tal modo que posees tu capacidad de pensamiento, tus recuerdos y tu personalidad. Y te sigue pareciendo que eres tú. Murray se dio cuenta de su propia incredulidad. ¿Quieres decir que la esencia de mi cerebro es permanente?
En absoluto. No hay nada en ti que sea permanente, excepto lo que yo elija hacer permanente. Yo formé el nexo. Yo lo construí mientras tú tenías existencia física. Y lo ajusté al momento en el cual la existencia fallara.
La voz parecía claramente complacida consigo misma. Y tras una momentánea pausa, prosiguió.
Una intentada pero absolutamente precisa construcción. Por supuesto, puedo hacer lo mismo con cualquier ser humano de tu mundo, pero prefiero no hacerlo. Hay un cierto placer en la selección.
¿Entonces eliges a muy pocos?
Realmente muy pocos.
¿Y qué ocurre con el resto?
El olvido. O por supuesto tú imaginas el infierno.
Murray hubiera enrojecido de haber tenido la capacidad de hacerlo. No, eso queda fuera de cuestión. Sin embargo, jamás hubiera querido ser tan virtuoso como para atraer tu atención como uno de los elegidos.
¿Virtuoso? Ah, entiendo. Entiendo lo que quieres decir. Es fastidioso tener que forzar mi pensamiento a descenderlo bastante como para permear el vuestro. No, no te he elegido por tu capacidad de pensamiento, como he elegido a otros, a cuatrillones, de entre todas las especies inteligentes del universo.
Murray se sintió repentinamente curioso, que era el hábito de toda su vida. ¿Los eliges a todos por ti mismo o hay otros como tú? Preguntó. Por un fugaz momento, Murray creyó adivinar una reacción de impaciencia ante aquello. Pero cuando la voz llegó de nuevo, no había emoción en ella.
El si hay o no otros es algo irrelevante para ti. Este universo es mío, y solo mío. Es mi invención, mi construcción. Destinado solo para mis propósitos.
Y sin embargo, con cuatrillones de nexos que has formado, ¿pierdes el tiempo conmigo? ¿Soy tan importante para ti?
No eres en absoluto importante. También estoy con los demás en una forma que para tu percepción parecería simultánea.
Y sin embargo, ¿eres uno? De nuevo un asomo de diversión, la voz dijo.
Buscas atraparme en una contradicción. Si tú fueras una ameba, que puede considerarse un individual únicamente en conexión con las células individuales, y tuvieras que preguntarle a un cachalote, hecho por más de 30 cuatrillones de células, si era uno o muchos, ¿cómo podría responder el cachalote de modo que fuera comprensible para la ameba?
Pensaría en ello, dijo Murray secamente. Puede hacerse comprensible.
Exacto. Esa es tu función. Pensarás.
¿Con qué fin?
Aunque lo supiera todo,
dijo la voz,
no podría saber que lo sé todo.
Eso suena como filosofía oriental. Algo que suena profundo precisamente porque carece de significado.
Prometes. Respondes a mi paradoja con una paradoja. Excepto que la mía no es una paradoja. Considera. Existo eternamente, pero ¿qué significa eso? Significa que no puedo recordar haber surgido a la existencia. Si pudiera recordarlo, entonces no hubiera existido eternamente. Si no puedo recordar haber surgido a la existencia, entonces hay al menos una cosa. La naturaleza de mí mismo empezando a existir, que no sé. Además, aunque lo que yo sé es infinito, También resulta cierto que lo que queda por conocer es igualmente infinito. ¿Y cómo puedo estar seguro de que ambos infinitos son iguales? La cualidad infinita del conocimiento potencial puede ser infinitamente más grande que la infinitud de cualquier actual conocimiento. He aquí un ejemplo. Si yo supiera todos los números enteros pares, conocería un número infinito de datos, y sin embargo, no conocería ni un solo número entero impar. Pero los números enteros impares pueden ser derivados. Si divides cada número entero par de toda una serie infinita por 2, tendrás una serie infinita que contendrá en ella una serie infinita de números enteros impares. Has captado la idea, dijo la voz. Me siento complacido. Tu tarea será encontrar nuevas formas, mucho más difíciles, de lo conocido a lo aún no conocido. Tienes tus recuerdos. Recordarás todos los datos que hayas recogido o aprendido alguna vez, o que posees o que podrás deducir de esos datos. Si es necesario, podrás aprender los datos adicionales que consideres pertinentes para los problemas que tú mismo te plantees. ¿No puedes hacer eso por ti mismo? Puedo, pero es más interesante de esta forma. Construí el universo a fin de tener más datos con los que enfrentarme. Inserté en él el principio de la incertidumbre, la entropía y otros factores de azar, a fin de hacer que el conjunto no resultara instantáneamente obvio. Ha funcionado bien, y me ha divertido durante toda su existencia. Luego introduje complejidades que produjeron primero la vida y luego la inteligencia, y la utilicé como puente para un equipo de investigación, no porque necesitara su ayuda, sino porque introduciría un nuevo factor de azar. Descubrí que no podía predecir la siguiente pieza interesante de conocimiento conseguida, de dónde procedía y por qué medio se derivaba. ¿Ha ocurrido eso alguna vez? Por supuesto, nunca pasa un siglo sin que aparezca algún detalle interesante en algún lugar. ¿Algo en lo que tú hubieras podido pensar por ti mismo, pero que aún no habías hecho? Sí. ¿Crees realmente que hay alguna posibilidad de que yo te complazca de esta forma? En el próximo siglo, virtualmente no. A largo plazo, sin embargo, tu éxito es seguro, puesto que estarás dedicado eternamente a ello. ¿Estaré pintando durante toda la eternidad? ¿Para siempre? Sí. ¿Con qué fin? Ya te lo he dicho. Para descubrir nuevo conocimiento. Pero más allá de eso, ¿con qué fin debo descubrir nuevo conocimiento? Eso es lo que hiciste en toda tu vida y mirada al universo. ¿Cuál era tu finalidad entonces? Conseguir un mejor conocimiento que solo yo podía conseguir. Recibir el aprecio de mis compañeros. Sentir la satisfacción del éxito sabiendo que disponía solo de un tiempo limitado para alcanzarlo. Ahora solo podría conseguir lo que tú puedes conseguir por ti mismo, si siquiera lo desearas con un mínimo de esfuerzo. Tú no puedes reconocer mis méritos. Tú puedes únicamente divertirte. Y no hay ningún mérito ni satisfacción en un éxito cuando dispongo de toda la eternidad para conseguirlo. ¿Y no consideras el pensamiento y los descubrimientos valiosos por sí mismo? ¿No encuentras que es innecesario requerir otro fin? Para un tiempo limitado, sí, no para toda la eternidad. Entiendo tu punto de vista. Sin embargo, no tienes otra elección. Tú dices que tengo que pensar, pero no puedes obligarme a hacerlo. No pienso obligarte directamente. No necesito hacerlo, puesto que no tienes nada que hacer excepto pensar, pensarás. No sabes cómo no pensarlo. Entonces me proporcionaré yo mismo una meta. Me inventaré una finalidad. Por supuesto, puedes hacerlo.
dijo la voz tolerante, que ha encontrado una finalidad.
¿Puedo saber cuál es?
Ya la conoces. Sé que no estamos hablando de la forma habitual. Tú ajustas mi nexo de tal forma que yo creo oírte y creo estar hablando. Pero tú me transfieres los pensamientos y recoges directamente los míos. Y cuando mi nexo cambia con mis pensamientos, tú eres inmediatamente consciente de ellos. No necesitas mi transmisión voluntaria.
Está sorprendentemente en lo cierto,
admitió la voz.
Eso me complace, pero también me complace que me digas tus pensamientos voluntariamente.
Entonces te los diré. La finalidad de mi pensamiento será descubrir una forma de interrumpir ese nexo mío que tú has creado. No deseo pensar eternamente para divertirte. No deseo existir eternamente para divertirte. Todo mi pensamiento irá dirigido a terminar con ese nexo.
Eso me divertirá a mí. No tengo ninguna objeción a eso. Incluso el pensamiento concentrado acerca de cómo terminar tu propia existencia puede dar como resultado, desde a ti mismo, algo nuevo e interesante. Y por supuesto, si tienes éxito en ese intento de suicidio, no habrás conseguido nada, puesto que instantáneamente puedo reconstruirte en una forma tal que haga imposible repetir tu modo de suicidio. Y si tú encuentras otra forma aún más sutil de interrumpir tu existencia, te reconstruiré con esa posibilidad también eliminada. Y así sucesivamente. Puede ser un juego interesante, pero pese a todo seguirás existiendo eternamente. Esta es mi voluntad.
Murray sintió un estremecimiento, pero sus palabras brotaron con una perfecta calma. Estoy pues en el infierno, después de todo. Tú has dado a entender que no existe ninguno, pero si esto fuera el infierno, tú podrías estar mintiendo como parte del todo del infierno.
En ese caso, ¿de qué serviría asegurarte que no estás en el infierno? Sin embargo, te lo aseguro, no hay aquí ni cielo ni infierno. Solo existo yo.
Considera entonces que mis pensamientos pueden resultarte inútiles, dijo Murray. Si vengo a ti sin nada útil, ¿no será mejor para ti el desarmarme y no tomarte más molestias conmigo? ¿Como una recompensa?
¿Deseas el nirvana como premio al fracaso y pretendes asegurarme ese fracaso? No hay trato aquí. No fracasarás. Con una eternidad ante ti, no puedes evitar tener al menos un pensamiento interesante, por mucho que tú intentes lo contrario.
Entonces crearé otra finalidad para mí. Estableceré como meta el mirarte. Pensaré en algo que no solamente no hayas pensado nunca, sino en lo que nunca puedas llegar a pensar. Pensaré en la última respuesta, la respuesta definitiva, más allá de lo cual no existe ningún pensamiento.
No comprendes la naturaleza del infinito. Puede que haya cosas que aún no me haya molestado en conocer. No puede haber nada que yo no pueda conocer.
No puedes saber tu principio, dijo Murray pensativamente. Tú mismo lo has dicho. Por lo tanto, no puedes saber tampoco cómo será tu final. Muy bien. Esa será mi meta. Y esa será la última respuesta. No me destruiré a mí mismo. Te destruiré a ti. Si tú no me destruyes, a mí primero.
¡Ah! Has llegado a eso mucho antes de lo normal. Empezaba a preocuparme de que me tomara tanto tiempo, ¿sabes? No hay nadie de esos que tengo conmigo en esa existencia de perfecto y eterno pensamiento que no tenga la ambición de destruirme. Es imposible.
Tengo toda la eternidad para pensar en una forma de hacerlo.
Entonces, intenta pensar en ello.
Dijo la voz en tono neutro y desapareció. Pero Murray ahora tenía su finalidad. Y se sentía contento porque... ¿qué podía desear cualquier entidad consciente de su propia existencia eterna? Excepto un fin. ¿Para qué otra cosa había estado buscando la voz a lo largo de incontables miles de millones de años? ¿Y para qué otra razón había sido creada la inteligencia y reservados algunos especímenes para ponerlos a trabajar? Excepto para ayudar en esa gran búsqueda. Y Murray pretendía ser él, y solo él, quien tuviera éxito. Y piadosamente, y con la emoción de la finalidad, Murray empezó a pensar. Tenía mucho tiempo para ello.
Más cuentos en http://migueltadeo.podomatic.com. Escríbeme al correo migueltadeo01@hotmail.com o al Twitter migueltadeo01, donde encontrarás los nanocuentos, frases que están incluidas en algunos de los cuentos aún sin publicar, por los que podrás votar y solicitar que se publique el cuento. Te espero en la próxima emisión.